Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán la aleya 204 de la sura de Araf del Sagrado Corán, recitada por el señor Rasi.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idha quri'a al-Qur'anu fas استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y cuando se recite el Corán, escuchadlo en silencio. Quizás así se os tenga piedad. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15.200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voz de Irán@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Saludos, estimados oyentes, la voz en español de Pars Today.
Hoy es lunes, el sexto día del mes persa, Bahman del año 1399 de la era solar, correspondiente al día 25 del mes enero de 2021.
Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación, que incluye primeramente boletín informativo y luego el resto de los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Son las 11 de la mañana, hora local, aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Las fuerzas estadounidenses deben abandonar Irak de inmediato, así lo anuncia el líder de las unidades de movilización popular iraquí, Al-Shaq Al-Shabi. Irán enfatiza en la necesidad de diálogo entre los países ribereños del Golfo Pérsico y asegura que esta vía conducirá a encontrar una salida a las disputas. Y miles de brasileños protestan por segundo día para pedir la destitución del presidente Jair Bolsonaro por la mala gestión de la pandemia de coronavirus. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente. Les saludo Osvaldo Canales desde Teherán. Los llevo de inmediato a revisar y actualizar los principales titulares de carácter internacional. Acompáñenos. Las fuerzas estadounidenses deben abandonar Irak de inmediato. Así lo exige el líder de las unidades de movilización popular iraquí, Al-Shaab Al-Shabi. Faleh Al-Fayyaz enfatizó de que los iraquíes no pueden recibir como huéspedes a quienes cometen actos inhumanos y terroristas en el país árabe. Agregó que la nueva administración estadounidense habla de terrorismo interno, pero no denuncia los actos terroristas cometidos por la anterior administración del expresidente estadounidense Donald Trump fuera de Estados Unidos. El 3 de enero de 2020, el teniente general iraní Qasem Soleimani y el subcomandante de Al-Shaab Al-Shabi cayeron mártires en un ataque aéreo de Estados Unidos en Bagdad. Tema que analizamos de inmediato junto al analista internacional Juan Alberto Sánchez Marín, desde Bogotá, Colombia, está con nosotros. Juan Alberto, gusto con saludarte, ¿cómo estás?
Osvaldo, un placer también para mí saludarte a ti, a los compañeros y, por supuesto, a la audiencia.
Bien, Juan Alberto, te llevo de inmediato a revisar este tema que no deja de ser llamativo, ya que las fuerzas estadounidenses se dice, o por parte de las autoridades en Irak, que debe abandonar el país de inmediato, lo exige el líder de las unidades de movilización popular. Si lo votó el Congreso en su oportunidad, si lo pide la ciudadanía en las calles, ¿qué falta para que esto llegue a concretarse, Juan Alberto?
Osvaldo, realmente, y duele decirlo, falta todo. Falta todo en un mundo en el que prima la ley del más fuerte. Es decir, la ausencia de legalidad, de justicia. Un mundo en el que, si la invasión se llevó a cabo a partir de una falacia, de un invento, justificada ante Naciones Unidas con una mentira, pues la permanencia del invasor se ha mantenido con similares motivos falsos, o aún incluso más embusteros. Yo creo que la liberación estadounidense de Irak le ocasionó a ese pueblo lo que siempre ocasionan esas empresas liberadoras de Estados Unidos, y es destrucción, muerte y, por supuesto, violencia. Y es una inestabilidad que no se produce porque sí, o porque algo resultara mal, digámoslo así, sino por todo lo contrario, porque esa era la meta, ese era el objetivo final. Pues en ese país caótico, desestabilizado, en donde están los frutos, los réditos para el imperio, ahí yacen esos beneficios para el imperio, para sus empresas de la muerte, sus industrias de la guerra, esas industrias de la reconstrucción, de los tráficos de drogas, de armas, de los mercenarios, de energía, de petróleo en esta región, de minerales, en fin. Un factor relevante de esa desestabilización de Irak son las fuerzas estadounidenses. Esto es lo que se llama una relación de proporcionalidad inversa. Y es que a menor presencia de tropas estadounidenses, mayor incremento de las acciones y del número de las fuerzas terroristas de Daesh. Al fin y al cabo, estos grupos son creaciones de Estados Unidos y a este país le deben sus recursos, la movilización de elementos terroristas desde otros lugares, en particular desde Siria, desde la parte norte. A Estados Unidos le deben un fortalecimiento alimentado con un ingente contrabando de armas. Bueno, claro, y no se trata solamente de la injerencia estadounidense, hay que tener presente que también allí intervienen en ese río revuelto, en ese río cuyas aguas revuelven ellos mismos, tropas, mercenarios, agentes militares de otros países vecinos, con intenciones muy cruzadas, pero también directas e indirectas, para pescar allí, en países como Jordania, Turquía, Arabia Saudita, la misma Israel a dos bandas. Entonces, yo creo que, desafortunadamente, insisto en lo que te dije al comienzo, la voluntad popular frente a la presión de estos países o al poder o a la falta de legalidad internacional tiene que mantenerse, tiene que seguir creciendo, es importante, pero no soy muy optimista, sobre todo en el corto plazo ni en el mediano.
Bien, y te pregunto rápidamente, ¿hasta qué punto podríamos pensar, sacar algunas hipótesis de lo que podría esperarse de Joe Biden, si podría acceder o no a estas exigencias iraquíes? ¿Qué es lo que es esperable en este caso del actual presidente de Estados Unidos?
Bueno, es incierto el momento actual, pero Biden, como animal político, ha sido un individuo lleno de contradicciones. Bueno, más aparentes que ciertas, pero que en todo caso podrían hacer difícil aventurar cuál va a ser el rumbo de sus aventuras. Aunque no es tan complicado aventurar los rumbos de la nación que ahora preside y que actúa por lo general en causa común más allá de partidos y de personalidades. Biden en 1991 votó en contra de la guerra del Golfo, pero en 2003 estuvo a favor de la invasión de Irak, para después convertirse en un crítico de esa implicación de Estados Unidos en ese país, pero también fue parte durante el gobierno de Obama de esas invasiones. El equipo de Biden actual es un equipo lleno también de amantes, de halcones. Ahora, es que lo que decía ahora, porque son muchas y grandes las razones para que Estados Unidos no abandone Irak, razones económicas, de energía, geopolíticas, geoestratégicas, y el país desestabilizado es la causa manida para justificar algo que es injustificable, como es la continuidad de esas tropas en un país que no las quiere, que no las quiere más en su territorio, y en el que el propio Parlamento ha votado en favor de que concluya de una vez por todas esa presencia que ya es ilegal, esa ocupación. No olvidemos que junto al asesinato, por ejemplo, del teniente general Qasem Soleimani, el comandante de la Fuerza Al-Quds, también fue asesinado el subcomandante de las unidades de movilización popular de Irak, varios ciudadanos iraquíes. Entonces, esta pacificación que llevan los Estados Unidos allí no es sino inestabilidad, son los grandes generadores de inestabilidad, y yo no creo que en esa política de grandes conveniencias económicas de todo tipo, como las mencioné, la política de Biden vaya a ser muy diferente. Se van a cambiar de pronto las formas, algunas cosas más desde el punto de vista externo, de presentación, pero los objetivos son claros y definidos, y sobre todo ahora más urgentes en un contexto económico internacional complejo y en un contexto militar para los Estados Unidos, que necesitan fortalecer y hacer mucha presencia en esta región.
Bien, Juan Alberto Sánchez Marín, nos quedamos con eso y claro, pendientes de cómo se va a ir gestando esta solicitud desde Irak, así en exigencia a Estados Unidos para el retiro de tropas. Muchísimas gracias por el contacto. Vamos con más informaciones. Le cuento que Irán enfatiza en la necesidad del diálogo entre los países ribereños del Golfo Pérsico y asegura que esta vía conducirá a encontrar una salida a las disputas. El canciller del país persa, Mohammad Javad Zarif, precisó que Teherán siempre ha creído que la región del Golfo Pérsico necesita diálogo, cooperación y medidas para promover la confianza entre los países que la integran. Afirmó que Irán siempre ha tenido los brazos abiertos para dialogar con sus vecinos. Zarif se encuentra en Bakú como el primer destino de su periplo regional en los próximos días, que lo llevará a Rusia, Alemania, Armenia, Georgia y probablemente Turquía. 22 organizaciones de ayuda que trabajan en Yemen rechazan la designación del Movimiento Popular Yemení Ansarullah como una organización terrorista por parte de Estados Unidos. Advierten que la medida tendrá catastróficas consecuencias humanitarias.
No paran las voces condenatorias contra la designación del Movimiento Popular Yemení Ansarullah como terrorista por la anterior administración estadounidense presidida por Donald Trump. Esta vez, decenas de grupos de ayuda, entre ellos Mercy Corps, Oxfam y Save the Children, urgen al nuevo presidente estadounidense Joe Biden a revocar de inmediato la medida que tendría graves impactos.
Hacemos un llamado unido y sin precedentes para que la administración Biden revoque inmediatamente esta designación. Esto hace eco de los llamamientos urgentes hechos por los líderes de la ONU durante la sesión informativa del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Yemen el 14 de enero. La revocación es la única forma eficaz de proteger a los civiles yemeníes del impacto humanitario potencialmente catastrófico que provocará la designación.
Mediante un comunicado, alertan que la medida pondrá en peligro millones de vidas de civiles inocentes yemeníes que ya están enfrentando la agresión saudí y la pandemia de la COVID-19. Además, precisan que la decisión perjudicará los esfuerzos dirigidos por la Organización de las Naciones Unidas para encontrar una solución pacífica al conflicto yemení.
Esta designación llega en un momento en que la hambruna es una amenaza muy real para un país devastado por 6 años de guerra y debe ser revocada de inmediato.
La Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea, la comunidad internacional e incluso los mismos senadores estadounidenses han instado a Biden a que revoque esta decisión. Decisión nefasta del gobierno de Trump. Advierten que la medida empeoraría aún más la peor crisis humanitaria del mundo que sufre el país, ocasionada por la criminal guerra saudí desde 2015. Nancy Lo con información de Mahdi Jalali, Hispan TV Noticias.
Emiratos Árabes Unidos aprobó el establecimiento de su embajada en la ciudad de Tel Aviv, en los territorios ocupados palestinos. Emiratos aprobó la medida más de 5 meses tras la normalización de lazos con el régimen israelí. Varios otros países árabes como Bahrein, Sudán y Marruecos también tomaron disposiciones similares el año pasado. Todos normalizaron los lazos con Tel Aviv bajo un acuerdo negociado por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los palestinos tachan estos acuerdos como una traición y una puñalada por la espalda. El Kremlin acusa a la embajada de Estados Unidos de interferir en los asuntos internos de Rusia. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, condenó la alerta de la embajada del país norteamericano a los ciudadanos estadounidenses en Rusia para que eviten las protestas no autorizadas en el país euroasiático y las que tienen como consigna la liberación del líder opositor Alexei Navalny, De acuerdo con Peskov, tales publicaciones de Estados Unidos sobre acciones ilegales en las ciudades rusas son inapropiadas y una interferencia total en los asuntos internos de Rusia. El líder de la mayoría del Senado en Estados Unidos, Chuck Schumer, dijo que el segundo juicio político del expresidente Donald Trump en el Senado será justo, pero avanzará a un ritmo relativamente rápido. Por su parte, los republicanos también anuncian que opondrán resistencia al juicio político a Trump.
Este domingo, en una conferencia de prensa en Nueva York, el líder de la mayoría demócrata en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, indicó que el segundo juicio político al expresidente Donald Trump, previsto para el mes de febrero, se realizará con un tiempo rápido.
El juicio comenzará la semana del 8 de febrero y, como dije, creo que será un juicio justo, pero avanzará relativamente rápido y no tomará demasiado tiempo porque tenemos mucho más por hacer, pero al mismo tiempo será justo.
Donald Trump deberá defenderse ante las acusaciones de haber incitado a la insurrección con el asalto de sus partidarios al Capitolio el pasado 6 de enero, tras el discurso incendiario que dio alegando que hubo fraude electoral. Los republicanos tampoco respaldan al exmandatario multimillonario.
Creo que está bastante claro que durante el último año más o menos ha habido un esfuerzo por corromper la elección de Estados Unidos, y no fue del presidente Biden, fue del presidente Trump.
Otros republicanos que están endeudados a Trump, como Marco Rubio por el apoyo que le brindó el expresidente a los disidentes cubanos, rechazan el impeachment.
Creo que esto va a ser realmente malo para el país. Esto no solo evitará que nos concentremos en cosas realmente importantes, sino que también lo agitará aún más y hará que sea aún más difícil hacer las cosas en el futuro.
Donald Trump es el primer presidente de la historia de Estados Unidos que enfrenta dos veces un juicio político. Aunque el proceso no podrá resultar ya en la destitución de Trump, los demócratas que controlan ambas cámaras del Congreso confían en que resulte en la inhabilitación del expresidente para ocupar futuros cargos políticos. Nancy Lo, con información de Ramin Bajizadeh, Hispan TV Noticias.
Fuera Bolsonaro, miles de brasileños salieron a las calles para exigir la renuncia del presidente Jair Bolsonaro por la mala gestión ante la pandemia de la COVID-19.
Miles de brasileños salieron a las calles por segundo día para pedir la destitución del presidente Jair Bolsonaro.
¡Fora Bolsonaro! ¡Fora Bolsonaro!
Continuar a luta pelo Brasil.
Caravanas de automóviles salieron a las calles de Sao Paulo y Río de Janeiro para denunciar la mala gestión del presidente ultraderechista frente a la pandemia del coronavirus.
Él subestima un virus que está matando. Hasta ahora, más de 215 mil personas han muerto en Brasil y él lo niega. Lo llama una gripecita. ¿Acaso yo perdí a 23 amigos por una gripecita?
Además de llamar la atención con sus bocinas, los manifestantes exhibieron carteles con mensajes contra el mandatario ultraderechista y su ministro de Salud, el general del ejército Eduardo Pazuello. Exigieron medidas más eficaces para combatir la pandemia.
Siento que Brasil no tiene un gobierno. Brasil ha sido abandonado a su suerte. Tenemos psicópatas en el poder y ha llegado el momento. Nadie puede soportarlo más. No vamos a esperar que 1 millón de brasileños pierdan la vida por la pandemia.
La protesta de este domingo fue convocada por los grupos de centro-derecha que antes eran aliados de Bolsonaro. Se produce un día después de que partidos de izquierda, sindicatos y movimientos sociales organizaran extensas caravanas en al menos 50 ciudades de Brasil, igualmente para pedirle al Congreso que inicie un juicio político con fines de destitución al dirigente ultraderechista.
Estamos aquí uniendo el grito de sociedad. No estamos aquí representando a la derecha ni a la izquierda. No estamos aquí por una ideología. Estamos aquí en defensa de la vida.
Bolsonaro ha enfrentado renovadas críticas en las últimas semanas por la demora en el inicio de la vacunación y el colapso del sistema de salud en la ciudad de Manaus. Una reciente encuesta ha mostrado que el apoyo a Bolsonaro cayó del 37% en diciembre al 31%, la mayor caída en un mes desde el inicio de su administración. Mientras, la cifra de personas que califican su gobierno de malo o terrible ha aumentado de 32 a 40%. Nancy Loh, con información de Mohamed Moesi, Hispan TV Noticias.
Bien, nos quedamos con esto. Muchísimas gracias por informarse con nosotros. Hasta entonces.
Amigos de escuchas, están en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today. A continuación, les invito a sintonizar estos programas. Primeramente, iniciamos con el espacio titulado Estados Unidos en la semana que pasó. Después, otro capítulo más de la serie semanal Visitando los Museos de Irán, donde en cada capítulo conocemos uno de los museos iraníes, es decir, la cultura, la civilización y la historia iraní. Siguen en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today.
Estados Unidos en la semana que pasó.
Les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el programa de hoy. Yo, Farzan Ezzati, y mi colega
Julia Palomino.
Favor de acompañarnos hasta el fin del programa. Hola, queridos oyentes. Estamos a su servicio con el espacio Estados Unidos en la semana que pasó, en el que haremos un repaso a las noticias más importantes en el país norteño en este periodo de tiempo. La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó el 13 de enero a favor de someter al presidente Donald Trump a juicio político. El procedimiento salió adelante con 232 votos a favor frente a 197 republicanos en contra. Todos los 222 demócratas y 10 republicanos votaron a favor. Así, Trump se ha convertido en el primer mandatario sometido dos veces a un impeachment. En diciembre de 2019, la Cámara de Representantes aprobó llevar a Trump a juicio, pero la moción fue rechazada en el Senado. El rápido ritmo de la votación en el segundo impeachment a Trump y el apoyo de algunos republicanos ponen de manifiesto la indignación de los legisladores estadounidenses por el papel del magnate en incitar a sus seguidores a asaltar el Capitolio el pasado 6 de enero. Según el experto político iraní Emad Abshenas, algunos republicanos coinciden en los demócratas en que Trump debe ser impugnado y destituido. Desde luego, si no lo sacan del poder, seguramente se discutirá su enjuiciamiento una vez abandone la Casa Blanca. La resolución aprobada el 13 de enero por la Cámara de Representantes acusa a Trump de incitación a la insurrección tras el violento asalto al Capitolio. La destitución de Trump requiere que una mayoría de dos tercios del Senado voten por dicho documento. Los demócratas en la Cámara de Representantes presentaron el 11 de enero la moción de juicio político a Trump por incitación a la insurrección tras el asalto de sus seguidores ultras al Capitolio.
Como alternativa al impeachment, los demócratas habían instado al vicepresidente Mike Pence a destituir a Trump por incapacidad, valiéndose de sus poderes legales e invocando la 25 enmienda de la Constitución, pero Pence se negó. A diferencia del primer juicio político contra Trump, que fue aprobado por la Cámara de Representantes en diciembre de 2019, lo que buscan esta vez los demócratas no es desbancarlo del poder, sino inhabilitarlo para cualquier otro cargo público, lo que liquidaría cualquier posibilidad de presentarse en 2024. El magnate republicano dijo que el proceso causaría mucha ira entre sus seguidores. Sin embargo, una vez aprobado el impeachment, pidió a sus seguidores que planean realizar una marcha el día de la toma de posesión de Joe Biden que no infrinjan la ley. Biden calificó la aprobación del juicio político como un paso legal para hacerle a rendir cuentas a Trump.
Según una encuesta de Axios Ipsos, que se publicó una semana después del asalto a la sede del Congreso, 4 de cada 5 estadounidenses creen que Estados Unidos se está desmoronando. El sondeo también reveló que el 56% de los estadounidenses querían la destitución inmediata del presidente Trump de su cargo. En su discurso a la nación el 14 de enero, el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, propuso un plan de 1,5 billones de dólares para enfrentar la pandemia de coronavirus y la implementación del plan de vacunación. Al explicar sus planes para salir de la crisis económica y lidiar con la COVID-19, Biden dijo que millones de personas en el país han perdido sus trabajos y necesitan ayuda inmediata por la adversidad epidemiológica. Estamos en una crisis económica, sanitaria y médica, y millones de personas están sufriendo por estas crisis, por lo que debemos tomar medidas adecuadas al respecto, dijo Biden. Según este plan, los cheques de pago de estímulo por persona se emitirían por $1,400, además del pago de $600 aprobado bajo la última legislación de estímulo del Congreso. El seguro de desempleo complementario también aumentaría a $400 por semana desde los actuales $300 por semana. Como parte del paquete que incluye $415 millones para reforzar la respuesta al virus, aproximadamente $170 millones se destinarían a la reapertura de escuelas en todo el país en los primeros 10 días de la nueva administración. Biden también reiteró su compromiso a administrar 100 millones de vacunas en sus primeros 100 días de gobierno. Con más de 23,8 millones de infectados y más de 398 mil decesos, Estados Unidos encabeza la lista de los países afectados por la COVID-19. En la actualidad hay un promedio de alrededor de 4.000 muertes al día en la nación norteamericana. La intensificación de la propagación del coronavirus y la seria perturbación de la actividad de los restaurantes y muchas entidades económicas en Estados Unidos han provocado que el mercado laboral en el país experimente peores condiciones, de manera que el número de estadounidenses que solicitó por primera vez beneficios de desempleo subió la semana pasada, aumentando en 181,000 respecto a la semana anterior. Por primera vez en los últimos 8 meses, disminuyó la absorción de la mano de obra en el sector privado en diciembre de 2020. El Departamento de Trabajo anunció que el número de solicitudes por desempleo fue mayor al esperado.
El debilitamiento del mercado laboral en Estados Unidos podría llevar a la administración Biden a implementar paquetes de ayuda económica más grandes. El 20 de enero, Biden reemplazará a Trump como presidente y se espera que presente dentro de 24 horas un paquete de rescate de 1,9 billones de dólares al Congreso. A finales de diciembre, el actual gobierno implementó un paquete de rescate de 900 mil millones de dólares aprobado por el Congreso. El economista Chris Rapke opina que está claro que la economía estadounidense requiere más ayudas del gobierno, ya que en las condiciones actuales el aumento del número de los desempleados nos demuestra que el proceso de mejora del mercado laboral en el país está parado e incluso está sufriendo una grave tendencia a la baja. El gobierno de Estados Unidos tuvo un déficit presupuestario en diciembre de 144 mil millones de dólares, un récord para el mes, y se espera que este proceso se mantenga hasta que termine la pandemia. El creciente déficit presupuestario continúa mientras el gobierno federal ha gastado sumas sin precedentes para mantener estable la situación económica afectada por la crisis sanitaria.
Según el sitio web MarketWatch, es probable que el déficit presupuestario aumente en los próximos meses después de que se aprueben mayores estímulos económicos federales. El Departamento del Tesoro norteamericano declaró el 13 de enero que el déficit de diciembre tiene una brecha de 13 millones de dólares en comparación con diciembre de 2019, antes de que comenzara la pandemia del COVID-19 en Estados Unidos. El déficit acumulado de Estados Unidos en los tres primeros meses del año fiscal 2021, que comenzó el 1 de octubre, alcanza los 573 millones de dólares frente a los 357 millones de dólares del periodo pandémico del año anterior. Los ingresos del mes aumentaron un 3% en comparación con el año anterior hasta los 346 millones de dólares, mientras que los gastos aumentaron un 40% hasta los 490 millones de dólares. Sin embargo, los ingresos de Estados Unidos podrían disminuir debido a la recesión a medida que sube el número de los infectados por la COVID-19 y aumentan las restricciones comerciales. El déficit federal anual de Estados Unidos alcanzó los 3 billones de dólares en el año fiscal que finalizó el 30 de septiembre, la cantidad más grande desde 1945. La Oficina de Presupuesto del Congreso ha declarado que se proyecta que el déficit presupuestario se reduzca a la mitad en el nuevo año fiscal, pero esto no dependerá de las medidas que adopte la administración Biden. Al mismo tiempo, la crisis económica de Estados Unidos ha dañado severamente al dólar. De acuerdo con Stefan Roch, economista de la Universidad de Yale, el próximo año será muy difícil para el dólar estadounidense.
Nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Muchas gracias por su sintonía.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio. Y en adelante podrán escucharnos a través de internet en la página Hispan TV.
Visitando los museos de Irán. Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, en esta serie semanal cultural presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoya. Bienvenidos.
Saludos, amigos. Bienvenidos a Pars Today. Saludos, estimados oyentes. Estamos a su servicio con otro programa de la serie Visitando los Museos de Irán. Esta vez nos dirigimos a Shiraz, al sur de Irán, para conocer uno de los museos más importantes de esta ciudad, a saber, el Museo Pars. Acompáñennos. Shiraz, la capital de la provincia sureña de Fars, fue escenario de grandes imperios, incluidos los del periodo preislámico, como Aqueménida, Sasánida y las dinastías taimalitas Buyida, Sakurid y Sandíe, relacionadas con el periodo postislámico. La ciudad de Shiraz tiene 11 museos, entre ellos el Museo Aqueménida, el Museo Sasánida, el Museo Qayar, el Museo de Historia Natural y Tecnología y el Museo Pars, cada uno de los cuales narra una parte importante de la historia de Irán y de la región persa. Uno de los museos más bellos de Shiraz es el Museo Pars y lo visitaremos para conocer una parte de la historia de este edificio hasta el cambio de su función. Como dijimos, la región Fars ha sido testigo de varios imperios y dinastías. Uno de los periodos más brillantes de la historia de Irán es el periodo de la dinastía San o Sandíe, que gobernó gran parte de Irán desde Shiraz durante aproximadamente medio siglo, entre los años 1751 y 1794. A pesar del corto periodo de gobernación, quedan muchos monumentos singulares de esta dinastía. Uno de estos es una mansión ubicada en el Jardín Boghenazar de Shiraz, también conocido como Jardín del Príncipe Emaratet Kola Farangi, Mausoleo de Bakil y también Jardín del Gobierno. Se trata de un edificio octogonal que según las inscripciones consta de dos pisos, tiene el techo inclinado, o sea, un tejado de dos aguas, y es de casi 15 metros de altura. Fue construido bajo la supervisión directa de Karim Khan San, fundador de la dinastía San en Shiraz. Este edificio está ubicado sobre una plataforma de una altura de 1,30 metros desde el piso del jardín y sirvió para la celebración de fiestas y ceremonias oficiales y de recepción de invitados extranjeros. También cuenta con un salón central real y otros cuatro salones ubicados a su alrededor. La fachada del edificio está decorada con azulejos, con diseños de flores, plantas y pájaros, así como aguilones decorados con azulejos, unas pinturas que se han colocado simétricamente en los cuatro lados del edificio, narrando así una escena de casa y también la historia de Salomón, cuando ocupó el trono.
La mansión del mausoleo de Vakil de Colafarangi de Shiraz fue convertida en museo en 1315 de la era lunar, es decir, 1936 de era cristiana, gracias a la Asociación Nacional de Antigüedades de Irán y algunos activistas en este campo, y hoy se conoce como Museo Pars. Considerado el museo más antiguo de la provincia de Fars, en el Museo Pars podemos observar las obras relacionadas con tres periodos, a saber, prehistóricos, acaménida, sasánida e islámico. En este museo también se exhiben obras de pintores famosos del periodo Zandíe como Aghazadeh, Mirza Baba Naqashbashi, de otros pintores contemporáneos, entre ellos Sadruddin Shayeste y Mir Mansur, que eran estudiantes de Kamal al-Mulk. El Museo Pars se encuentra cerca de otras atracciones importantes de la ciudad de Shiraz, por lo que es lugar seguro de las visitas de los turistas. Entonces, comenzamos nuestra visita en el espacio exterior del museo. Cuando se ingresa al jardín, un corredor de árboles lo lleva al Museo Pars. Muchos de los árboles están clasificados como árboles antiguos por la Organización de Conservación de Antigüedades. Hay tres monumentos históricos dentro del sitio que llaman la atención. La primera obra es la piedra dado del Palacio de Sol con la imagen de dos leones en relieve. Este trabajo se remonta al periodo Qajar. La segunda es una inscripción de la historia de Ramgard, que se remonta al 590 de Hijra Lunar, es decir, 1194 después de Cristo. Y la tercera obra, que se encuentra al final del jardín, es un conjunto de dados del Palacio del Sol, decorados con diseños de Shahnameh, gran obra épica persa, y este trabajo también se remonta al periodo Qajar. En general, el Jardín Nazar es una zona agradable y atractiva donde se pueden ver valiosos monumentos históricos. En el corazón de esa hermosa zona hay una mansión de pérgola que le ha dado un efecto especial a ese jardín. Cabe decir que pérgola o colafarangi para la residencia temporal y estacional de los reyes. El espacio interior del edificio incluye un salón central con cúpula. El piso de esta mansión está pavimentado y uno de los componentes más importantes del edificio es un hoz, que es pequeño poza en el centro propia de la arquitectura iraní, de mármol octagonal integrada que está en el centro de la mansión, lo que es muy importante en términos de arte e industria.
La arquitectura interior de la mansión es muy hermosa e impresionante y tiene cuatro salas de Shaneshin, reyes o muy lujoso, con diseños. Shaneshin es una habitación relativamente alta que suele tener el doble de altura que las otras habitaciones de la casa. La habitación del lado noreste tiene una forma arqueada con diferentes diseños. Esta habitación es más importante y hermosa que las otras. Los dados de esta sala están hechos de mármol con delicadas pinturas de óleo. La tumba de Karim Khan Sand es una de las partes más importantes del Museo Pars. Después de la muerte de Karim Khan Sand en 1193 de la gira lunar correspondiente al año 1779 cristiano, según su testamento, su cuerpo fue enterrado en la sala de Shaanxi'in del Este. Sin embargo, Aga Mohammad Khan, uno de los reyes Qajar, después de 13 años, en 1206 de la gira lunar correspondiente a 1792, por su enemistad con la dinastía Sang, sacó los huesos de Karim Khan de su lugar de enterramiento y los transfirió a un lugar debajo de las escaleras del Palacio Golestán de Teherán para que cada mañana sea pisoteado el sitio donde estaba sepultado. En la siguiente dinastía, durante la primera era Pahlavi, los huesos de Karim Khan fueron trasladados a su primer lugar, es decir, la mansión de Kolam Farangi. Amigos, estamos a su servicio haciendo una visita imaginaria al Museo Pars de Shiraz. Las valiosas obras que llaman la atención nada más ingresar al museo son Kalamdam, una cajita o estuche persa para guardar lápices o bolígrafos. Esto es de pintura laca. También tenemos marcos de espejos de pintura laca con inscripciones y un marco de espejo con pintura laca con la foto de Bayazid Bastami y sus alumnos, estos que son elementos muy ejemplares. La pintura con laca es un tipo de pintura de acuarela sobre objetos de cartón como kalamdam, cubiertas de libro, marcos de espejos, cajas de maquillaje y bandejas, cuya superficie está cubierta con material de pulido o laca. Este método ha sido común con algunas diferencias en las artes tradicionales de China, India, Irán y otros lugares. En el Museo Pars y sus tesoros hay ejemplares del Corán que no se pueden encontrar en ningún otro lugar. Entre ellos resalta un libro sagrado conocido como el Corán 17, que pertenece al siglo IX de la Hegira Lunar y fue escrito por el sultán Ibrahim bin Shahrukh Teimuri. Este Corán pesa 40 kilogramos y en los bordes de sus hojas hay sellos y reliquias de grandes personajes de diferentes épocas. En el Museo Pars también podemos ver otros artefactos, una armadura tejida con cadenas de acero que pertenece al periodo Sandiye. Además de esta armadura, hay otros como una espada relacionada con el periodo Safavida, un escudo de metal con versos coránicos del periodo Sandiye y un sombrero de acero con adornos dorados del periodo Safavida.
Caminar en el Museo Pars es como caminar en la historia de la civilización iraní. Una aldaba que pertenece a la mezquita Jame'atir o Gran Mezquita Atir y vasijas y objetos de bronce relacionados con el primer milenio antes de Cristo descubiertas en Lorestán son otras obras de ese museo. En otra parte del museo se pueden ver obras como narguiles de plata decorados con la artesanía persa de repujado en metal o kalamzani grabados de la época Pahlaví, un plato de latón grabado y dorado y narguiles esmaltados, todos ellos exhibidos en una vitrina espejada y decorada con el arte khatamkari, que es una antigua técnica persa de incrustación. Otras obras muy antiguas del museo incluyen un frasco de tubo de pico rojo que fue encontrado en Rudbar y se remonta al segundo milenio antes de Cristo. Además, hay libros muy valiosos en este museo, entre ellos podemos mencionar 13 hojas de la sección Masnavi de Rumi en escritura Molla Sadra, remonta al periodo Safavida, siglo XVI y XVII después de Cristo. Además, un capítulo del Corán con la escritura Sols de Yahya Jamal al-Sufi, uno de los famosos calígrafos del siglo XIV, también se guardan en este museo. El Museo Pars es anfitrión de muchas obras valiosas, obras que cubren una amplia gama de historia y es muy fascinante para cualquier amante de la historia y el arte. Las obras de este museo tienen cuentas tan grandes como la historia que, al observarles, parece que estamos pasando las páginas de diferentes periodos históricos. Estimados amigos, hemos llegado al final de ese episodio. Esperamos que le haya gustado y nos despedimos hasta el próximo programa. Hasta pronto. Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa. Les esperamos la próxima semana.
Gracias, amigos, por atender este programa. Sigan en sintonía de Pars Today.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.